En Graffiti, en Darle la Vuelta al Mundo, queremos analizar, conocer la situación que viven países en conflicto, desconocidos para la mayoría de personas, saber qué es lo que les ha llevado a esta situación, Xavi Segovia.
Eso es, buscamos la cultura de la paz, pero para ello antes es necesario saber qué es lo que ha provocado estos enfrentamientos. El comercio de armas es un problema que contribuye a la violencia, pero ningún país quiere deshacerse de este jugoso negocio, que en muchos casos se produce entre aliados y donde se priman más los intereses políticos y económicos frente a los intereses humanitarios. Para hablar de todo ello nos acompaña la investigadora del Centro de Estudios para la Paz de LAS, Tika Font. Tika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Tika, hoy queremos abordar el tema y la problemática del negocio de armas tan extendido en muchos países del mundo. Recientemente había una fuerte polémica entre España y Arabia Saudí por una compraventa precisamente de este tipo de armas. ¿Cómo diría que es la situación actualmente en el negocio de armas en el mundo y cuánto dinero se mueve?
Mira, el negocio de las armas tiene o ha tenido sus ciclos. Diríamos, en el momento de la Guerra Fría fue un momento muy álgido. Cuando la Guerra Fría terminó, tuvo una cierta bajada de cantidades, diríamos, de armas que circulan en el mundo. Pero después de los atentados de las Torres Gemelas, se ha producido un lento ascenso, de manera que ya estamos recuperando los volúmenes de negocio en armas del periodo de Guerra Fría. Estamos hablando mínimo conocido, pues sabemos que no se conoce, esto es como un iceberg, conocemos la punta del iceberg, no la gran mayoría, pero digamos, lo registrado por algunos centros o lo que registrado en el caso de España por aduanas, yo creo que a escala mundial puede ser un tercio del mercado total y estaríamos hablando de unos 40.000 millones de dólares anuales.
40.000 millones, ahí es nada, lo que mueve este negocio y como bien dice Tika, es solo la punta del iceberg, y lo que se conoce. En la polémica esta reciente entre España y Arabia Saudí, el presidente Pedro Sánchez aseguraba que la responsabilidad, en este caso de España, terminaba en las fronteras. ¿Qué le parece esta justificación?
Bueno, pues que no es verdad, porque la responsabilidad española también está en cuanto esas armas que hemos vendido a un país, estos los utiliza contra una población. Por tanto, es responsabilidad nuestra también en la medida en que somos los que hemos vendido esas armas con las cuales pues morirá mucha gente, en este caso en concreto en Yemen. Ahora, en general, los políticos lo que tienden es a esconder esa responsabilidad, a que no sea pública, a que no se sepa. Esa es la verdad. Por eso, otra polémica de las que hoy podemos ver en los medios de comunicación, donde la ministra de Defensa Robles acusa a la responsable del PP diciendo pues que el PP con estas ventas de armas estaba apoyando la intervención militar de Arabia Saudí en Yemen. Bueno, esto es verdad, pero es que es verdad no solamente con el PP, sino con las propias ventas que en estos años seguro que la propia ministra de Defensa autorizará a Arabia Saudí. Cuando cerremos el ejercicio 2008, seguiremos viendo cómo el gobierno actual ha concedido autorizaciones a Arabia Saudí. Ya las veremos, tardaremos todavía un año en saberlo, pero eso seguro que se verá. Yo creo que hay que tener presente, cuando hablo de los gobiernos, el secretismo imperante. La junta interministerial que autoriza las exportaciones de armas, todas ellas, sea el país que sea, las actas de estas reuniones son secretas. Y ni siquiera el Congreso de los Diputados tiene acceso a saber esa información. Ni siquiera ellos. Ya no hablamos de los ciudadanos, sino también los diputados. Y aquí nos podemos plantear si la función que tiene un Congreso, aparte de legislar, es realizar o llevar a cabo un control de las actuaciones del Ejecutivo, pues en este tema el Parlamento no puede controlar las actuaciones del Gobierno porque no tiene acceso a esta información. No lo sabe.
Desde luego suena casi a masonería todo esto, Tika, y también desde luego se prima la parte económica a la humanitaria, pero una pregunta complicada. ¿Ha habido algún país que realmente haya dado pasos para prohibir en su territorio la fabricación y venta de armas?
A ver, como país no. Se han producido experiencias bastante recientes, diríamos, con todo lo que fue la transformación de los países del Este. Por ejemplo, la reunificación alemana entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, cuando llegó ese momento, y estamos ya hablando de principios de 1990, en estos primeros años, una Alemania que va a reunificarse, lo que se plantea es que las fábricas que había de armamento en los países del Este son sobrantes, que las tienen que cerrar. Y en esos periodos, por ejemplo, la Unión Europea, para toda Europa, pero eminentemente el destino iba a países del Este que formaban parte o muy próximos a la Unión Europea, se llamaron los programas Convert, que eran programas o fondos económicos de la Unión Europea para impulsar la conversión industrial y, por tanto, que hubiera empresas de armas que cerraran y que pudieran convertirse en otra clase de empresas. Y si uno viaja por la zona que circunda Berlín, puede verse muchas zonas industriales, pues que ahora son centros culturales, son polos de, yo qué sé, de creación en cuestiones de internet o de ese tipo. Ha habido una reconversión industrial importante, ¿eh?
Por tanto, Tica, esa puede ser una de las soluciones, ¿no?, que se pueden proponer a los distintos países, especialmente a los más importantes que trabajan en este comercio, el destinar ese dinero, porque dinero existe, se ve, ¿no? Si hay estas cifras que nos decía antes, cerca de 40.000 millones de dólares que mueve este negocio, destinar ese dinero para el desarrollo de esos países a los que se pretende atacar, ¿no? Normalmente países subdesarrollados en muchos casos, el caso de Yemen, por ejemplo, nos citaba, ¿puede ser quizás una solución?
Bueno, esta puede ser es que es la única solución viable, porque es lo mismo, no solamente para evitar las guerras, también el otro evento acaban siendo, si nosotros queremos evitar que haya tanto inmigrante que llegue a Europa, solo hay una solución y es que esas personas puedan vivir en su propio país. Si en su propio país no hay medios suficientes para poder llevar una vida digna y cubrir sus necesidades básicas, la gente se mueve, con más fronteras o con menos fronteras, pero la gente se moverá. Por lo tanto, no hay otra solución que reequilibrar, diríamos, las riquezas a nivel mundial, que la población pueda tener los mínimos necesarios para vivir, que es la única manera de impedir guerras o de impedir desplazamientos voluntarios o forzosos.
Es verdad que cuando hablamos de negocio de armas siempre estamos pensando en terceros países, pero también hay comercio interno. El propio país compra a fábricas o a empresas que producen armas en su propio territorio. Quizás esa conversión industrial también sea necesaria, ¿no?, para que esos países que antes le preguntábamos, ¿no?, que apuesten más por salidas pacíficas, den esos pasos tan necesarios.
Bueno, la cuestión sería, si un país no renuncia a tener ejército, si no renuncia, claro, y en la coyuntura mundial no es fácil, es utópico, ¿eh?, pedir que un país renuncie a tener ejército, pero si no renuncia a tener ejército, necesita armas. Si no quiere comprarlas en el exterior, tiene que producirlas. Y para ello, ¿qué hace el Estado? Pues subvencionar muy fuertemente estas industrias, les hace pedidos que suelen ser muy caros. Y la otra cuestión, si quieres que los costes se reduzcan, ¿qué tienes que hacer? Vender. Y ya tienes aquí pues la bola creada para que a España, las armas que se producen en España, que van a ser utilizadas por el ejército español, sean más económicas, hay que incrementar la producción y vender, porque si no, pues las salen más caras.
Pues Tica Font, investigadora del Centro de Estudios para la Paz de las, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Radio Euskadi.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Y felicidades por este programa.
Gracias.
Hasta luego, Tica. Gracias. Hasta luego.